Seamos realistas, pidamos lo imposible. Mayo del 68, París, Francia.
A pesar de haber obtenido la confianza de la Cámara, el jefe del gobierno, Georges Pompidou, no logró apaciguar el conflicto. A los 5 días de iniciada la huelga, la Confederación General del Trabajo organizaba en París un gran desfile de protesta. En este momento es cuando el general de Gaulle dirige su mensaje al país, pidiéndole directamente su apoyo para llevar a cabo una nueva etapa de su política de renovación nacional. Desde el anochecer hasta la madrugada, elementos incontrolados mezclados con los grupos revolucionarios desencadenaron en la capital escenas de violencia como no se habían vuelto a ver desde los últimos días de la guerra.
La crisis de mayo del 68 en Francia surge al término de una década de prosperidad económica sin precedentes. Sin embargo, desde hacía un año se manifestaban los primeros síntomas serios de un grave deterioro de la situación económica.
El número de desempleados aumentaba de forma notoria y al empezar 1968 ya eran 500.000. La juventud se veía particularmente afectada y las circunstancias habían llevado al gobierno a crear la Agencia Nacional de Empleo. Los sueldos reales empezaban a bajar y crecía la preocupación por las condiciones de trabajo.
La década de 1960 vivió una serie de cambios a nivel mundial que llevaron al cuestionamiento del sistema que predomina en Europa. El triunfo de la Revolución Cubana y especialmente la Guerra de Vietnam generan un amplio movimiento de solidaridad en gran parte de Europa.
Y no solo de Europa. Los propios Estados Unidos canalizan en gran parte de la sociedad la oposición al imperialismo. En un país como Francia, el general Charles de Gaulle logró una gran estabilidad política y económica en los últimos años, pero la gente pedía cambio.
El 8 de enero de 1968, el ministro de Juventud y Deporte acude a la inauguración de una piscina en la Universidad de Nanterre. Los estudiantes reciben al ministro con un sonoro abucheo a causa de su libro blanco acerca del estado de la juventud estudiantil.
Durante el suceso, un joven estudiante de sociología, Daniel Cohn-Bendit, provoca al ministro y le reprocha que su libro no tratara el problema sexual entre los jóvenes. Pese a que este incidente se quedó en una mera anécdota, hizo que Cohn-Bendit fuera una de las figuras mediáticas de los sucesos de mayo.
Unos meses después, el 22 de marzo de 1968, un grupo de estudiantes se encierra en la Universidad de Nanterre en protesta por las normativas internas del centro. Esta acción daría origen al movimiento 22 de marzo, el cual sería uno de los puntos de partida de las movilizaciones de mayo y junio de ese año.
Y llegamos a ese mes de mayo. El día 3, 8 estudiantes implicados en las protestas, entre los que se encontraba Cohn-Bendit, acudieron a declarar a París. Mientras, en la Plaza de la Sorbona se congrega una gran cantidad de estudiantes vigilados por la policía. Ante esta situación, los sindicatos de estudiantes y profesores llaman a la huelga exigiendo la retirada de la policía y la reapertura de la Sorbona.
Y durante el lunes 6 de mayo, los 8 de Nanterre acuden a declarar ante el Comité de Disciplina de la Universidad. A su salida, se realizó una nueva manifestación que concluyó con grandes enfrentamientos entre las barricadas levantadas en el barrio latino.
La violencia de la policía provoca un sentimiento de solidaridad entre la mayor parte de la sociedad francesa hacia las protestas. Las manifestaciones se repiten al día siguiente, llegando hasta las inmediaciones del Elíseo, la residencia de De Gaulle.
Y el punto de inflexión del movimiento se da en la noche del 10 de mayo, conocida como la noche de las barricadas. Decenas de miles de estudiantes acuden a las barricadas del barrio latino.
La Las negociaciones iniciadas con el rectorado de la Sorbona fracasan, al tiempo que las autoridades siguen sin aceptar la liberación de los detenidos. La policía disuelve las barricadas por la fuerza, produciéndose los más duros enfrentamientos de todo mayo, con cientos de heridos.
Se suceden también numerosas protestas y huelgas del movimiento y colectivo obrero, que piden mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Obreros encerrados en fábricas, calles cortadas, barricadas. Tan solo el 12 de mayo, 9 millones de personas secundaron la huelga. Desde el 12 hasta el 25 de mayo, reina el caos en las fábricas hasta que el gobierno decide sentarse a dialogar, aunque sin suerte.
Otro de los aspectos a destacar es que el cambio que se pide también se expresa a través de un fuerte espíritu cultural, y tenía como máximo exponente la música, uno de los altavoces de las protestas juveniles.
Grupos y cantantes como los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan o Jimi Hendrix son parte de la banda sonora de las protestas del mayo francés. Canciones rebeldes que enaltecen el espíritu juvenil y animan a crear una cultura underground contra los valores de la gente mayor. El 29 de mayo, De Gaulle desaparece sin llegar a asistir al Consejo de Ministros convocado para esa mañana. En las calles de París, los manifestantes que se dirigían hacia la estación ferroviaria de San Lázaro, donde se concentraban sus trabajadores, gritando consignas como «Adiós, De Gaulle».
Son días de mucha tensión, porque se sospecha que De Gaulle quiere contar con la ayuda del ejército para sofocar las protestas estudiantiles y obreras.
El propio De Gaulle se dedica a ilegalizar numerosos movimientos y organizaciones para calmar un poco las aguas, aunque esto no hace más que enfurecerlos.
Los gaullistas, por su parte, convocan para el 30 de mayo la manifestación en defensa de la República en los Campos Elíseos. Allí acuden más de 300.000 personas mostrando su apoyo al presidente. Está en la presión social que el propio De Gaulle disuelve la Cámara y convoca elecciones.
Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale.
¿En qué quedó la revolución? Los días 23 y 30 de junio se celebrarían las elecciones legislativas, de las que ganaría el partido de De Gaulle. La Unión de Demócratas por la República saldría fortalecida con un 38% de los votos y 293 diputados, contando con sus aliados.
El Partido Comunista, por su parte, sufrió un fuerte descenso en su representación en la Cámara. Idéntica suerte sufrió la Federación de la Izquierda Democrática de François Mitterrand, que perdió a la mitad de sus diputados. La radicalización de los estudiantes mostraba una fuerte simpatía por el anarquismo y un rechazo por las estructuras políticas vigentes.
Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore.
Tras las elecciones de junio, el gobierno francés reconoció la necesidad de emprender una política de reformas profundas para hacer frente al malestar social existente. En abril de 1969 se celebró un referéndum sobre el proyecto de regionalización y la reforma del Senado.
Esto lo plantea De Gaulle como un plebiscito sobre su gestión al anunciar que abandonaría la presidencia si no triunfaba el sí. Y los franceses votaron mayoritariamente por el no, provocando la retirada de De Gaulle de la escena política.
Una revolución que ganó De Gaulle, aunque sirvió para dejar la semilla de un cambio futuro. Un movimiento que, 50 años después, se recuerda a través de su impacto social, cultural y, como no, musical. Un grupo de jóvenes que luchaba por sus derechos. Un grupo de chavales que hizo creer a su país que se podía vivir fuera de lo establecido. We're gonna forget it. That big fat moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bar.